Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 465ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de Día de Muertos.
Día de Muertos, damas y caballeros, si todo salió según lo planeado, planificado y pactado, estamos en Michoacán celebrando el Día de Muertos. Altares, homenajes, recuerdos y comunicación entre dos mundos en el día de hoy primero. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Algunos datos para aquel que sintoniza por primera vez y se encuentra inclusive con la curiosidad del Día de Muertos y cómo se celebra en distintas partes del planeta. En México toma unas dimensiones. Sí. Yo sé que muchos de distintos lugares de Latinoamérica también dirán, aquí también se celebra el Día de Muertos. Que ¿cómo que no? Es Día de Muertos. Pero Día de Muertos toma una dimensión realmente especial en muchos sitios de México, inclusive en Michoacán. Toma realmente unos volúmenes impactantes e impresionantes. Es una celebración tradicional, bellísima, mexicana, en general mesoamericana, que honra a los muertos. Tiene lugar el día de hoy y el de mañana, primero y 2 de noviembre.
Noche de Muertos.
Y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Festividades que se consideran precursoras del Día de Muertos en México, son anteriores a la llegada inclusive de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca, y los rituales que son los que celebran la vida de los ancestros se realizan justamente en estas civilizaciones desde la época precolombina. Pero estamos en Michoacán, así que hablaremos de Yanitzio, de sus historias, de este paisaje maravilloso y de cómo se vivirá este día. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, hermosa. ¿Cómo está, Mudita?
Bueno, ya saben, calacas, flores.
Qué bello.
Luces.
Altares.
Altares.
Sí que sí.
Altares donde, por supuesto, se homenajea no solo a aquellos humanos con los que uno ha tenido una relación importante en vida, sino también mascotas y demás cosas. Vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes, el Mico.
¡Véngale, Micorete!
¡Micorete!
¿Cómo está, Mico?
Listo y preparado para celebrar este. Por supuesto que tenemos altar también en la nave María Tijuana. Claro que sí.
Siempre.
Así. Totalmente, Mico. Muy bien. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y con un agradecimiento muy especial a toda la bandota mexicana, particularmente a toda la bandota michoacana, particularmente a la querida Nación Morelia.
Comenzamos
con esta historia maravillosa que tiene a Yanitzio como protagonista. Yanitzio es una isla que queda en la laguna de Pátzcuaro, en el centro del estado de Michoacán, al oeste de Morelia, su capital. Y en Yanitzio se acostumbra levantar un altar sobre la tumba y las mujeres se sienten sientan resignadas y llorosas a contemplar las llamas de los cirios y a hacer oraciones por los muertos. A intervalos se arrodillan entre la cruz que indefectiblemente preside el rito y quedan meditando, como evocando justamente a los difuntos, añorando su presencia.
Sí que sí.
El día primero, como hoy, al 2 de noviembre, una historia tradicional cobra relevancia. Durante esa noche surge la sombra de Meminsita, hija del rey Sinchita, y la de Itziwapa, hijo de Taré y príncipe heredero de Chanitzio. Enamorados, ellos no pudieron desposarse por la inesperada llegada de los conquistadores en ese momento. Preso ya el rey, padre de Minsita, por Nuño de Guzmán, quiso la princesa rescatarlo ofreciendo el tesoro fabuloso que se encontraba bajo las aguas entre Chanitzio y Pacanda, dos islas justamente del lugar que estamos narrando. Y cuando el esforzado Itziwapa se aprestaba a extraerlo, se vio atrapado por 20 sombras de los remeros que lo escondieron bajo las aguas y se sumergieron con él. Itziwapa quedó convertido entonces en el vigésimo primer guardián de la fantástica riqueza, pero en la noche del Día de Muertos, decir, hoy, despiertan todos los guardianes del tesoro, el lúgubre sonido de los bronces de Chanitzio, y suben la empinada cuesta de la isla. Los dos príncipes, Minsita e Itziwapa, se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos a las luces plateadas de la luna. Los dos espectros se murmuran palabras cariñosas, palabras de amor, y a las llamas de los cirios se ocultan de las miradas indiscretas. Así que compartimos esta historia que muchos desde luego conocerán con mayor detalle inclusive, pero nos parece que es bueno destacar también que si bien el día de hoy es un día lúgubre, un día pesado para algunos espíritus, también es un día de amor. Y vaya
mucho,
que el amor está presente, el amor presente en los recuerdos de los que ahora están en otra dimensión, y el amor que da origen también a esta leyenda. Compartimos aquí la narración del paisaje. Chanitzio se puebla de flores como tzitziki canela, flor de canela, tzitziki changunga, flor de changunga, y se oyen cánticos en los que se compara a la mujer con las flores por su delicadeza, su finura, su exquisitez. El cielo estrellado y las campanas tocan desesperadamente mientras el lago gime como un alma en pena. Hacia las 12 de la noche del primero de noviembre, las mujeres y los niños se desplazan con solemnidad, localizan los lugares de reposo de sus seres queridos, ponen hermosas servilletas bordadas sobre las tumbas y depositan ahí los manjares que en vida fueron del agrado de los diferentes difuntos. Colocan ofrendas florales enmarcadas por las luces de numerosas velas, y así transcurre la noche entre alabanzas, rezos y cantos de las mujeres y niños, mientras los hombres, de lejos, en las afueras del cementerio del Camposanto, observan atentos todo lo que sucede en el interior del panteón. Una campana colocada en el arco de la entrada del panteón suena discretamente toda la noche, llamando a las ánimas a que se presenten a la gran ceremonia. En toda la isla hacen eco los cantos purépechas, de dulce y musical cadencia, que imploran el descanso de las almas de los ausentes y la felicidad de los que quedan en la tierra. Participar realmente en esta fiesta es cumplir con un deber sagrado para los muertos, que hacen honor a quienes lo practican. En Michoacán, la conmemoración, decíamos, del Día de Muertos es una tradición solemne que aún conserva esa genuina manifestación de un profundo respeto y veneración de los seres que materialmente ya no están con nosotros, y a los que a través de la ofrenda se les rinde tributo. Esperemos que el turismo no desmadre todo.
Por favor.
Simplemente. Damas y caballeros, llega el Fletes desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Fletes?
Bueno, ¿cómo están? Hola, nave. ¿Cómo está mi estimada muda?
Muy bien.
¿Cómo está tal, distinguido capitán? Muy bonito su casco. El incansable Mico. Sí. El elocuente señor Lardija.
Aquí estoy, perfecto.
Estamos todos bien, estamos todos bien. Bueno, el Fletes de Guadalajara dice: espero que estén muy bien. Me encantaría que este mensaje hubiera sido totalmente hamsterizado.
Póngale.
Y leído en una fecha específica. Ya que sería increíble escuchar esto junto con Colibrí de camino a Pátzcuaro el 1 de noviembre, como le explico en el siguiente mensaje. Bueno, deseos hechos realidad. Chico. Así que increíble, créalo, querido Fletes. El día de hoy, pero de hace un año atrás, hice este mismo viaje por primera vez, pero en circunstancias que jamás creí posibles. Hace un año conocí, conviví con unas excelentes personas que tuve el agrado de conocer gracias a mi querida Colibrí, a Lisa, la viajera, a Igor, el brasileño. En este viaje fue donde acampé por primera vez. Y claro, qué día para acampar por primera vez, ¿no? Sí. Eligió así, el Día de Muertos, me voy de acampe. Sí, es perfecto. Bueno, y claro que lo volvería a repetir completamente. Este viaje comenzó un poco atropellado, ya que se nos juntaba esta bella festividad, la del Día de Muertos, con los días de la escuela de los amigos extranjeros y con el trabajo de maestra de Colibrí, por lo que tuvimos que adaptar nuestros itinerarios. Por esta situación, mi amada Colibrí me dice que, muy despreocupada, pues te vas en camión con ellos y yo los alcanzo saliendo de la clase. Tal vez no lo saben, pero a mí me cuesta mucho trabajo socializar. Yo no soy así, le socializan con cualquiera. Me cuesta, me cuesta un chingo. Tímidón, pero bueno, así como de qué le hablo, qué digo, cómo fue. Bueno, sí, con gente nueva sobre todo, es lo mío. Pero bueno, en este caso, con extranjeros, que por cierto manejan muy bien el español, un poco mucho, pero bueno, tenían mucho mejor gramática que muchos que tenemos al español como lengua madre. Total, que me fui con ellos en camión y para mi fortuna pusieron una película súper aburrida y como a los 30 minutos ya estaban completamente dormidos.
Todos,
es una ventaja. Yo miraba para que se entretengan. Póngale. Y dije, ya están dormidos, no es mi pedo. Bien. No tuve que convivir con ellos, tan directamente. Llegamos a la central de Pátzcuaro y tomamos un taxi hacia el centro para buscar algo para desayunar. ¿Y qué creen? Comí uno de los mejores tacos que he probado en toda mi vida en el mercadito principal. No es que me freseara, pero hacía muchísimo que no comía en un mercadito. Y esa fue una experiencia muy genial. Después de todo, hace mucho también el entorno, ¿no?
Pues claro,
Los tacos estaban gachos, no lo salva nadie.
No.
Pero hay sabores que se incrementan con un paisaje, un momento agradable. Después del desayuno y de pasear un poco por los alrededores, tomamos otro taxi hacia el área de acampado, que estaba a unos 15 minutos. Para mi fortuna, estos extranjeros eran unos totales expertos viajeros y ellos se encargaron de armar la casa de campaña, pero en chinga, ya que yo jamás en mi vida había siquiera visto a una persona armar una casa de campaña. Ni en YouTube, ni en un instructivo, nada. Yo sabía que iba, pero confiaba, ¿no? Bueno, después de armar la casa de campaña y dejar nuestras pesadas mochilas, regresamos al centro a buscar algo de comer y para turistear visitamos los dos panteones que hay ahí gracias a un manual del viajero que tenía uno de los alemanes que nos acompañaban. Ahí venía santo y seña de qué visitar y qué correspondía conocer, en qué calles estaba y hasta un poco de historia del lugar.
Perfecto.
Y yo mirando como un turista más, ¿no? Y prestando atención. Mira aquí eso. Fíjate. Bueno, mi hermosa Colibrí llegó pasada la medianoche, perdiéndose gran parte de la festividad. Y pues estaba de malas y un poco decepcionada.
No hay
forma, ¿no? A ver, celebren nuevamente el Día de Muertos. Estoy llegando ahorita y retrasen todo. Un poco decepcionada por la situación. Fuimos a ver si alcanzaba a ver algunos altares, pero ya estaban los panteones cerrados. Después de una cena ligera, nos fuimos al campamento. Fue una de las experiencias más incómodas que pude haber experimentado hasta ese día. Por mi estatura, no cabía en la sleeping bag. Vio que me quería cerrar así como un gusanito. Pero me quedaba hasta el torso todo medio afuera. Es muy alto el flash. flete, sí, hay que decirlo. Bueno, y tuve mucho frío, mitad del cuerpo era como un centauro. Sí. Centauro del norte, señor. Estaba cagado de frío.
Ay, no mames.
Pero bueno, y ya que estuvo lloviendo una parte de la noche, el suelo no estaba del todo parejo, por lo que me costó bastante trabajo dormir. Al día siguiente, a pesar de que estaba muy desvelado, todo fluyó excelente y visitamos muchos lugares que espero poder volver a ver el día de hoy. Saludos, nave. Espero estar abrazándolos para esta fecha. La resistencia existe, dice el querido Fletes de Guadalajara, Jalisco, México, en Michoacán.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tuxtla, Chiapas, México, y a Kim Búho.
¿Cómo está, bonita Kim?
¡Wow! Sé que no son fechas, pero quería que quede registro porque él se lo merece. ¡Ah, no! ¡Sí son fechas!
¡Sí son fechas!
Ah, bueno, Towie fue el nombre de mi primer perro. Era un perro café y era hijo de su padre, Beethoven. Totalmente, a excepción del color, eran igualitos.
Sé que sí.
Sí, lamentablemente se lo robaron y yo me quedé sin perro.
No mames.
Así, así pasa. Vio cómo está la cosa. Bueno, años después, Beethoven fue solicitado, por lo mucho muy guapo que era, para tener harto amor con la perrita de la vecina frente a mi casa, Sarabi. Y la chispa surgió.
Sí, claro.
La chispa adecuada.
Ajá.
Exactamente. Hablando sin poética, el trato era que de la camada de perritos se nos regalara uno. Eso es un pacto tácito que existe generalmente. ¿No? La hembra se queda con toda la lechigada o con toda la camada y el macho se lleva uno. Yo recuerdo haber asistido a pactos de ese tipo, donde no está estipulado, pero ya se sobre. Es así, ¿vio? Pactos tácitos.
Ajá.
Bueno, por uno, prestar al macho alfa, you know, dice Kim Búho, se ve que conocía este pacto.
Póngale.
Entonces, uno correspondía para el macho. Así que así quedó la cosa. Pero pasaron los meses y no sabíamos qué onda con los cachorros. Hasta que un día la tía Marta. En modo Marta total, vio una que se levanta y dice: hoy tengo que definir este pedo. El pedo lleva tiempo, es una sopa que se viene cocinando, un pollo que se viene cocinando hace tiempo, pero un día nos levantamos y decimos: esto hasta aquí llegó, mi paciencia cunea. Bueno, así se levantó Marta ese día, fue a tocar a la puerta de la vecina a reclamar su perro. ¡Está mi perro que me corresponde! Bueno, quien le abrió fue uno de los niños de la familia, la dejó pasar y la escuchó pacientemente descargar toda su ira. Al final le dijo: bueno, es que solo queda uno, un boludo que nadie quiere. Ahí está, lléveselo. Y así fue. El boludo era un perrito más parecido a su madre que a su padre.
Ajá.
Y con una hernia en el ombligo, como una bolita. Chale. Por eso le decían así. Bueno, quizás producto del esfuerzo al nacer. No sé. Lo llamamos Towie, en honor al otro hijo de Beethoven. Towie nació el 27 de diciembre del 2002 y comenzó a vivir con nosotros a partir de febrero del 2003. Por lo tanto, disfrutamos de su compañía aproximadamente 16 años. 16 años en los que demostró no ser un perro común y corriente. Siempre fue muy serio. Un perro no estaba pa' chistes.
Ajá.
Pero es que me lo estoy imaginando.
Tenía su pipa,
algo así.
Sus libros,
o sea, un perro como diciendo, le lanzaban una pelota y. Cara de
analizada.
No mames.
Sí.
¿Y has visto cómo está el mundo?
Póngale.
Y tú lanzando una pelota. O sea, ve y tráela tú.
Le decía, la otra vez la has lanzado mucho mejor.
Sí.
Ten cuidado, pues puedes romper ese jarro.
Tenía, una mirada juzgadora. Inclusive le hacías cosquillas en la pancita y te miraba como diciendo: no me toques. O sea,
no hace falta.
No hace falta eso.
Claro.
No, se creía el rey del mundo. Lo era, al menos en en el nuestro. Jamás jugó con una pelota o un peluche chillón. Nos defendía como el perro más bravo del mundo y gustaba de tomar largas siestas en el piso fresco, ya que su pelaje y la humedad de Tuxtla no eran algo que se llevaran muy bien. No, los odiaba a todos por igual. O sea, no discriminaba. Ajá. No había ser ajeno a la familia que le cayera bien.
Ah,
imponía su voluntad y respeto con los otros perros que han pasado por la casa, y comía cual un perro de 40 kilos.
Ah,
era chiquito, pero bien se alimentaba. Pero lamentablemente la vida es así. Enfermó con un perro de 16 años.
16 años,
¿no? No sabemos a ciencia cierta qué lo aquejaba, pero lo dejamos ir un día a 20 minutos después del mediodía, cuando un suspiro nos separó. Se fue rodeado de amor y mucho apapacho, con la certeza de que el sufrimiento ya no será más, y de que volveremos a vernos. Si lo ven por el espacio, díganle que siempre lo voy a amar con todo y su amargura, digna de su sobrenombre, Toronja, porque si estaba Towie, le decíamos Toronja. Y él debe estar mirando en esos momentos, convertido en un alebrije fabuloso, justamente
fabuloso,
el día de hoy,
totalmente.
Comunicándose en estos dos mundos, y con esa mirada como de costado, diciendo... Un beso grande para la querida Kimbu de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y en ella para el recuerdo de todas las mascotas que nos han acompañado a lo largo de la vida, a cada uno de todos los que estamos aquí atentamente siguiendo esta historia. Un beso para Kimbu y homenajes para el Towie, el Toronja.
Claro que sí.
Señoras y señores, llega la pequeña Liz de la ciudad imperial de Cusco, Perú.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Bien. Bueno, en Bolivia también se celebra mucho el Día de Muertos,
pues claro.
¿No? Bueno, pero yo no vengo a hablar de eso. En realidad vengo a hablar de que es de gorda mañosa sentirte que te baja la presión para comer algo deliciosamente dulce.
Ah, usted dice que ya cuando, porque no quiere, porque engorda, ¿no? Entonces
no, pero
está, así que dice, no, yo no puedo, esto no puedo, no puedo, no me ofrezca, no puedo. Ay, me está bajando la presión.
Claro, se inventa alguna cosa física.
No, no se inventa,
inclusive.
Es automático. Ya lo siente la baja de presión.
A huevo, pirata.
Ni siquiera la tiene que actuar.
Lagarto, usted me comprende.
Totalmente.
Usted me comprendió íntegramente. Usted es un gordo mañoso como yo. Perfectamente, dice la pequeña Liz. Mira, acabo de andar por la calle de noche y sentirme terriblemente débil. Es exactamente lo que dice el lagarto cuando no sé qué. Y me dice, estoy débil, güey. Y yo digo, ¿qué pedo? Te bajó la presión, necesito comer algo.
Sí.
Y el comer algo es comer, ¿eh? No es chingadera.
Por favor.
Bueno, iba por la calle de noche y me sentí terriblemente débil. Como que los hombros me pesaban, con muchas ganas de acomodarme en la calle, cerrar los ojos ahí mismo y dejar que...
sentarme en cualquier parte a comer.
Bueno, pero algo con un buen sabor de boca a nada, o sea, sentía como que me resecaba por dentro, como que era sed o hambre o algo, pero no entendía muy bien. Casualmente caminaba cerca de un negocio en el que venden especialmente unos crepes de todos los sabores y colores. Si los quieres con doble fruta, chocolate, chantilly, gomitas de delfín, de ositos, vómito de unicornio, que no me aguanto más y me meto a comer una buena crepe de todo un poco. Y yo le decía,
es lo necesario,
con un hilo de voz. Pero quiere vómito de unicornio, agréguele usted todo lo que tenga color y mucho dulce y mucho azúcar, agréguele. Me lo comía pensando en esto, me salvó la vida.
Totalmente, no es placer.
No es placer, no es antojo, no es de mañosa, no es de nada. Fácilmente podría haber desmayadome en la calle, caer en la avenida, algo me atropelle. Y ya me imaginaba una situación realmente caótica. Y yo prefiero comerme una buena crepe. Y bueno, gracias a todas las crepes y todas las tentaciones que me han salvado la vida. Un beso para todos, dice la pequeña Liz.
Un beso grande.
Desde la ciudad imperial Cusco, Perú. Señoras y señores, con ustedes Leroy de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Leroy?
Nave querida, nave, ¿cómo están?
Pues
bueno,
muy bien.
Yo aquí les comentaba esto que había quedado con el pendiente. Había llegado a mi casa, terminando de escuchar el programa del día, que me quedo dormido. Cuando me quedé en casa de mi novia, nos fuimos a dormir y pasada la medianoche, noche me despertó un movimiento brusco que lo ubiqué a la altura del hombro y que me llamaba por mi nombre. Ajá. Leroy
de Oaxaca.
Leroy de Oaxaca, inclusive. Y dije, chinga, día de muertos, me toman del hombro. No mames. Bueno, cuando logré despertarme por completo y preguntar qué era lo que pasaba, y por qué me habían despertado así.
Póngale.
Seres, ¿por qué me despertaron así?, dije yo. A lo que mi novia respondió que en un principio yo sonaba como alguien ahogándome. Y cuando abrió los ojos por el susto, vio que era yo. Ajá. Y que en realidad me estaba carcajeando, me estaba muerto de risa. De quién sabe qué chingados. Pero que eso obligó a despertarme en medio de la madrugada. Leroy.
Compartamos el chiste.
Sí, pero no me lo acordaba. Yo me cago de risa en sueños. Totalmente. Un abrazo para todos, dice el querido Leroy de Oaxaca, México. Llega el Emilio de Tijuana, Baja California.
¿Cómo está, Emilio?
Y quiero entrar en el mundo de las supersticiones o lo paranormal.
Ajá.
Con una pequeña historia. La abuela de mi esposa es la única sobreviviente de un parto de trillizas. Y dicen que se quedó con la energía de sus otras dos hermanas.
Tenían como una energía súper poderosa.
Fíjese usted, súper poderosa. Hay muchas historias de esto.
Póngale.
Estoy recordando, no tiene nada que ver esto con muertos, ni mucho menos. Pero lo que nos contaba Flor de Guadalajara, de las cuatas, ¿no? Las cuatas que si estaban en la cocina cuando tú estabas cocinando y se te cortaba la no sé qué, era porque la cuata estaba presente. Son cuestiones de energía, cabrón, claro, cabrón, a huevo al chile. Bueno, la cuestión es que entonces, trillizas, solo una sobrevivió y se chupeteó la hermana de las otras dos. Entonces era como una mujer poderosa y triple. Sí, por lo que cuentan que tiene como una especie de dom. Si ella dice eso se va a caer, se cae. Si ella se enoja contigo, te pasan puras cosas malas. Yo realmente no creo en eso. Para mí son puras coincidencias de la vida. Pero mi esposa y mi suegra lo creen a pie puntilla. Y hace tiempo, está molesta con mi esposa. Y algunas cosas que nos han pasado se la atribuyen a ella. Está enojada con mi esposa. Todo inició cuando un hijo, la abuela intentó matar. ¿Qué me dice aquí?
¿Qué dice?
No dice cómo. Todo inició cuando un hijo, la abuela intentó matar a mi esposa. Me explico. Escúcheme, cabrón, explíquese bien.
Sí, por favor.
Bueno, el tío este salió de la cárcel como hace un año y es de muy mal carácter y se enoja por todo. Bueno, hace poco estaba molesto porque mi hijo de 4 años estaba llorando y le dijo que por qué lloraba, que era un chillón y demás. Todo esto en un tono bastante fuerte. Mi esposa solo tomó a mi hijo, lo abrazó para no pelear y después el tío se comenzó a pelear de palabras con su hijo, el cual no veía en todos estos años, casi 20 que son los que estuvo en la cárcel. Bueno, para no hacerle muy largo el cuento, le habló mal a mi esposa y ella se defendió y él le dijo que se la iba a chingar. Total, que se comenzaron a pelear cachetadas, arañazos y al final él la agarró del cuello y la estaba ahorcando, pero tropezó y él la soltó. Mi cuñada, totalmente histérica, con un cuchillo en la mano.
No mames.
La familia es fabulosa.
¿Qué pedo, güey?
Es una familia familia difícil.
Sí.
Bueno, la cuestión es que todo un pedo. Una tía golpeando al tío por detrás y amenazando hablarle a la policía. Y ahí, paró todo. Se detuvo.
Con la policía.
Sí, con amenaza de llamar a la policía. Estuvo 20 años en cárcel. Sabía que no. Si no era por eso, no. Se chingaban a la policía también. Pero bueno, todo paró por el momento. Pero hay mucho más,
¿Hay más?
Porque esta historia es muy intrincada. Yo, andaba en los Estados Unidos de Norteamérica ese mismo día con Campanita.
Con Campanita, claro.
Disneylando, totalmente. Así que me entero luego de eso. Hay una familia. Una familia desmadrosa.
No mames,
una abuela que se quedó con la energía de no sé cuántas hermanas. Seres poderosos.
Póngale.
Y seres. Es un desmadre. Le enviamos un saludo.
Y encima el desmadre creer esas cosas.
Claro.
Complica muchísimo.
Toda la familia,
creyente. Que la vieja tiene poder.
Devotamente creyente que la vieja tiene poder. Entonces, No, un pedo, Marca. Le enviamos un saludo al Emilio de Tijuana con esta historia de supersticiones y paranormalidad. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por los panes, los tragos, las canciones favoritas, los dulces y las flores, por cada recuerdo que los trae de regreso. Brindamos por el profe Milquillo, por el legendario Shirgo, por Marilate, por el coyote malo de un pie, por Mente Oxidada, por la Carillina en bici, por el Motu, por Alecito de Cuernavaca, por Marilate, por el Conejo Satánico, por el Chango Eléctrico de Salta. Y así nos despedimos por el campo de hecho.
Adiós,
por
amigos.
Por buen fin de semana para todos. La red de retransmisoras tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí.
Y de mañana también. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
todos ellos, los nombrados y los que residen en nuestro corazón.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El Desmejorado y el Maurilio.
Indy Caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la Peña Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.